Bueno, pues hoy terminamos y concluimos nuestra serie de peligros reales. Peligros de aquellos que atentan contra nuestra alma. Y si usted se ha perdido alguno de estos videos o de esos sermones, le animamos a que regrese atrás y se ponga al corriente. Pero hoy estaremos enfocándonos un último peligro, el quinto peligro del alma. El peligro de una vida desequilibrada. El peligro de una vida desequilibrada. Visualice un día conmigo, un día en el cual usted pueda vivir más balanceado, no solamente en términos de alimentación nutricional, pero también espiritual. Un día al que dejemos de hacer que las cosas buenas se vuelvan malas por no encontrar un equilibrio. Déjeme le cuento la historia de Francisco. Francisco es de Nicaragua y emigró a los Estados Unidos alrededor de los años 80. Y él vino, ¿verdad?, escapando de una crisis política y social de su país, pero también él vino a este país para poder ofrecer un mejor futuro para sus hijos y sus familias. Cuando él vino, ¿verdad?, encontró un trabajo de lo que podía y muchas veces esos horarios eran criminales, literalmente. Horarios, ¿verdad?, que podrían delinearse con el borde de esclavitud humana. Pero él hizo lo que tuvo que hacer para poder iniciar en este país sin ningún familiar, sin ningún amigo por acá. A lo largo del transcurso del tiempo, ¿verdad?, que se estableció, él continuó ahora asimilando un ritmo de vida estadounidense. Y dentro de eso, ¿verdad?, pero se le quedó la costumbre de trabajar bastante. Y su propósito de él era recaudar suficientes ahorros, suficientes fondos monetarios para regresar a su país. Incluso él comenzó a construir su casita, ¿verdad?, a ahorrar su cochinito, ¿verdad?, para regresar de regreso a Nicaragua. Pero por distintas razones de la vida ya nunca regresó. Y Francisco se quedó permaneciendo en ese país, conoció a una linda muchacha de México por acá, se casó y bueno, tuvieron una linda familia y unos cuantos hijos. Y las raíces de su vida pues quedaron en este país. Este país extranjero se convirtió en su nuevo hogar. A lo largo de los años, ¿verdad?, creciendo en su estabilidad económica aquí, pues fue mucho más cómodo permanecer aquí y la idea de regresar a su país, pues poco a poco se fue desvaneciendo. El problema de esto que empezó también a adaptarse a las malas costumbres de este país y se convirtió en un trabajólico. Pastor, ¿qué es eso? Alguien que trabaja demasiado, como un alcohólico, tiene una adicción al trabajo. Y sus metas, ¿verdad?, o sus anhelos, lo que movía en su vida poco a poco fueron intercambiando estos valores que él tenía inicialmente. Y dentro de esa historia, ¿verdad?, Francisco experimentó de primera mano cómo las cosas buenas se vuelven malas cuando no logramos encontrar un equilibrio adecuado. Verá, ¿cómo, Francisco, usted se puede identificar? La mayoría de nosotros hemos sido trasplantados. Este no es nuestro país de origen, de procedencia. Para muchos de nosotros, en nuestros hijos, este ya es su país, este es su casa. Para muchos otros de nosotros, hemos sido adoptados en este país como si este fuera el nuestro. Pero verá, donde quiera que estemos, en Nicaragua, en México o aquí, cualquier parte del mundo, existe un peligro real para nuestras vidas, para nuestras almas. El peligro de una vida desequilibrada. Verá, el desequilibrio es un peligro real de la vida porque la falta de balance en nuestras actividades, responsabilidades o incluso relaciones, ¿verdad?, nos puede llevar a que estas cosas buenas se conviertan en malas al ser llevadas a los extremos, cuando no son ponidas en su lugar, cuando no son puestas en su lugar dentro de límites saludables. Francisco experimentó de primera mano lo que el vivir hacia los extremos. Y los resultados o las consecuencias de sus decisiones no solamente él las pagó personalmente, pero también su familia y sus hijos. Verá, una actividad fácilmente puede convertirse en un afán. Una actividad fácilmente puede convertirse en un afán y las prioridades pueden fácilmente convertirse en obsesiones. Así es, las prioridades en la vida fácilmente se pueden convertir en obsesiones cuando dejamos entonces que esas prioridades dicten lo como nosotros creemos que debemos de vivir la vida y lo que hacemos con esas relaciones y responsabilidades que tenemos o que Dios nos ha puesto en al nivel personal o al nivel familiar. Verá, estos extremos vividos hablan de esta falta de equilibrio. Y es por eso que el desequilibrio de una vida desequilibrada es un peligro de la vida, porque si no tenemos cuidado, nos puede llevar a un lugar o una idea en cómo nosotros nunca nos imaginamos que nuestra vida llegaría. Porque una actividad fácilmente puede convertirse tanto en una obsesión extrema y nos puede llevar a problemas, no solamente emocionales o espirituales, pero también incluso físicos. En cuanto a la dieta, por ejemplo, controlamos lo que comemos. Si ya pasamos de los 40 o de los 30, nuestro metabolismo ya no funciona igual. El comerte, ¿verdad?, una hamburguesa rica, ¿verdad?, con aguacatito, con jamón, todo eso, pues no era lo mismo cuando teníamos nuestros 20 o nuestros 15. El comerte todo un paquete de Oreos, ¿verdad?, de galletas Oreos, ya tampoco de ahí. Se acumulan las calorías y para bajar entonces esas calorías o esa grasita, nos cuesta más trabajo, ¿no? Y no solamente eso, pero en cuestión, muchos de nosotros que tenemos o lidiamos con condiciones fisiológicas que tenemos que cuidar lo que comemos en cuanto al ingerir el azúcar o el ingerir grasa o viceversa. El punto es que el irse a un extremo de comer de algo demasiado tiene repercusiones para nuestras vidas. Entonces, aplicamos en cuanto a la dieta una dieta balanceada, ¿no? Donde comemos aquí un poco de esto, dentro de la pirámide alimenticia. Controlamos lo que comemos y cuánto también. Los médicos, por ejemplo, recomiendan que también sudemos de forma regular. Muchos de nosotros tenemos vidas sedentarias, es decir, nos la pasamos sentados. Nos pasamos, ¿verdad?, en el escritorio viendo una pantalla todo el día y luego vamos a casa también a ver otra pantalla en el sofá y luego vamos a la cama viendo otra pantalla ahí con el teléfono. Los médicos recomiendan ejercicio, que sudemos de una forma regular. Pero algunos toman la conciencia de la salud a tal punto también que sufren trastornos alimenticios. Bueno, pues si no quiero engordar, no quiero enfermarme de esto, no quiero tener mucha grasa, no quiero tomar mucho azúcar. Y nos vamos a un extremo que también puede tener otras repercusiones, ¿verdad? Y tener esos trastornos alimenticios que pueden suceder. Verá, los dos extremos, ninguno de estos dos extremos es nada bueno. Por ejemplo, algunas personas hacen tanto ejercicio, específicamente las mujeres, si hacen tanto ejercicio, afectan sus hormonas femeninas que se apagan. Y algunos hombres que sienten la necesidad de inyectarse otros elementos químicos para ponerse musculosos, para desarrollar músculos que necesitan trabajar y que no se les da, o viceversa. Cualquiera de estos, ¿verdad?, de esos sucesos extremos no son buenos. Esos son ejemplos de cosas buenas, como la preocupación por comer y comer saludable, la preocupación de hacer ejercicio sabiamente, pero no irse a un extremo, se pueden volver malas cuando vamos a un extremo y no tenemos cuidado de lo que estamos haciendo. Mire, de la misma manera, la vida cristiana puede ser así. Dice, pastor, ¿cómo? ¿Puedo leer demasiada Biblia? ¿Puedo ir demasiado a la iglesia? ¿Puedo hacer esto demasiado? Dice, ¿cómo, pastor? Pues, ¿cómo usted dice eso? No, póngame atención. Cuando no desarrollamos naturalmente lo que ingerimos bíblicamente es malo, porque nos llenamos aquí la cabeza, pero en la práctica, nada. Cuando venimos mucho a la iglesia y descuidamos nuestros hogares, nuestras familias en casa, todo necesita un balance en nuestras vidas, tanto en la vida física como en la vida espiritual. Y es por eso que tenemos que poner atención, porque el peligro de una vida desequilibrada puede tener consecuencias más allá de lo que nosotros podemos esperar o desear. Entonces, eso también se transfiere al mundo espiritual, ¿verdad? En cuanto a las disciplinas espirituales, tales extremos puede llevarnos a tener problemas en nuestras vidas. Verá, el desequilibrio y los extremos, ¿verdad?, a nuestro alrededor son más comunes de lo que nosotros esperamos. Para mi propia vergüenza, en sí mismo, esto es realidad también, lucho con esto. Y una de mis principales oraciones a medida que envejezco, así como usted también, es: Señor, manténme equilibrado. Señor, manténme equilibrado. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos un equilibrio entre el trabajo y el descanso, ¿no cree? Todos nosotros necesitamos, ¿verdad?, ese equilibrio. Demasiado de cualquiera de los dos es peligroso y desagradable. También necesitamos un equilibrio entre el tiempo a solas y el tiempo con los demás. Demasiado de cualquiera de los dos tiene un costo muy personal. También necesitamos un equilibrio entre independencia y dependencia. Demasiado de cualquiera de las dos, pues conduce a un comportamiento extraño o incluso a otros trastornos mentales. Mire, necesitamos incluso un equilibrio entre la gracia y la firmeza, entre esperar y orar, entre trabajar y obedecer, entre ahorrar y gastar, entre recibir y dar, entre querer demasiado y esperar muy poco, entre la aceptación y la limitación. El punto es que todos nosotros en nuestras vidas podemos correr el peligro de vivir vidas desequilibradas, vidas fuera de balance, si no tenemos cuidado y escuchamos el consejo de las Escrituras y de los demás del pueblo de Dios. Yo quiero ayudarte esta mañana no como alguien que ya no corre el peligro de una vida desbalanceada, no, sino como alguien quien lucha cada día por equilibrar las actividades, las prioridades, las responsabilidades que Dios nos ha encomendado. Y pudieras decir: Pastor, ¿es posible vivir una vida menos desbalanceada, menos desequilibrada? Sí, porque el desequilibrio no tiene que afectarte a ti ni a mí de una manera peligrosa como tal. Si tenemos cuidado y escuchamos el consejo de la palabra de Dios, tú y yo podemos vivir una vida balanceada y cada día luchar por ese estilo de vida. Dios ofrece una solución a esta antigua enfermedad del alma y desea que tú y yo verdaderamente disfrutemos del regalo de la vida, que vivamos con propósito. Y así podamos nosotros combatir esta antigua enfermedad del alma al recibir su ayuda y poder no caer en los extremos. Esta mañana quiero que examines sinceramente tu vida. Examina tu vida, haz un inventario, ¿verdad?, de las actividades, de las responsabilidades que uno se ha echado, que tú te has echado, que te has comprometido. Examina tu vida y te preguntes: ¿en qué área de mi vida necesito más equilibrio? Es más, repite esa pregunta conmigo. ¿En qué área de mi vida necesito más equilibrio? Quiero que a lo largo de este sermón tengas esta pregunta en mente y trates entonces formular una respuesta honesta en tu vida. ¿Cómo se mira? ¿Qué área específica, qué relación, qué responsabilidad en tu vida necesita más equilibrio? Porque está desequilibrada, está fuera de ese balance. Le pregunto también esta mañana, ¿quieres vivir una vida menos afanada por el desequilibrio? ¿Usted quiere vivir una vida más equilibrada? Bueno, el consejo de Dios veremos esta mañana es que elijamos obedecer el consejo balanceado de Dios. Elige obedecer el consejo balanceado de Dios. Contestaremos esta pregunta hoy al observar el libro de Proverbios en pasajes seleccionados, principalmente del capítulo 24. Así que si tienes una copia de las Escrituras, voy a invitarte a que abras conmigo a Proverbios 24. O si tienes en tu dispositivo electrónico, sácalo ahí, ábrelo a Proverbios 24. Y estaremos visitando otros pasajes entre el 24 y el 30 y otros cuantos en medio ahí. Pero te invito a que abras conmigo a Proverbios primero 24:10. Proverbios 24:10. Y ahí comenzaremos esta mañana nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a examinar que el desequilibrio es un peligro real de la vida y el balance es lo que todos nosotros deseamos. Pero para experimentar la paz de Dios en esa área de nuestras vidas que Él nos ofrece en medio del caos, tenemos nosotros que elegir obedecer tres consejos para vivir menos desequilibrados y más balanceados en Dios. Entonces encontraremos entonces esta mañana en el texto bíblico que una vida desbalanceada primero cae en los extremos de la adversidad o la prosperidad. Así es, una vida desbalanceada cae en los extremos de la adversidad o la prosperidad. Segundo, veremos que una vida desequilibrada o desbalanceada cae en los extremos de la pereza o la avaricia. Así es, una vida desbalanceada cae en los extremos de la pereza o la avaricia, los extremos. Y finalmente veremos que una vida desbalanceada cae en los extremos de blasfemar o olvidar a Dios. Suena feo, pero esa es la realidad. Una vida desbalanceada finalmente cae en los extremos de blasfemar o olvidar a Dios. Y es por eso que este mensaje es tan importante que nosotros lo escuchemos y aprendamos de la palabra de Dios para evitar ese peligro de una vida desbalanceada y caer en esos extremos que veremos esta mañana. ¿Queremos vivir una vida menos afanada por el desequilibrio? Yo no sé usted, yo sí quiero. Y si usted esta mañana decide y quiere también esto, usted y yo debemos elegir obedecer el consejo balanceado de Dios, porque una vida desbalanceada cae en los extremos de la adversidad o la prosperidad. Mire conmigo ahí el versículo 10 del capítulo 24. Verás, ¿te das cuenta o no? La vida es una lucha perpetua para mantener el equilibrio entre varias responsabilidades o varias fuerzas opuestas. Entre más vivimos, más nos daremos cuenta de la facilidad en que las prioridades pueden convertirse en obsesiones. Y no tardará mucho que estas prioridades, ¿verdad?, también nos lleven no solo a las obsesiones y que estas obsesiones se conviertan en destrucciones y finalmente se conviertan en lamentaciones en nuestras vidas, donde miramos hacia atrás y dijimos, si pudiera regresar y cambiar esto y esto, ¿qué daría? Y cualquiera que en el punto que estemos en nuestras vidas, hoy podemos cambiar el futuro y prevenir estas lamentaciones, estas destrucciones e incluso estas obsesiones en nuestras vidas, si nosotros podemos lidiar con cómo mantenemos estas prioridades balanceadas. Es por eso que Salomón veremos que nos advierte en la decisión de hacer primero que nada el trabajo una prioridad. Y ser diligentes en nuestras prioridades pueden llevarnos a estos extremos. Primero que nada veremos que nuestro entusiasmo por el trabajo puede convertirse en una adicción al trabajo, en convertirnos, como les decía hace rato, un trabajólicos, que en lugar de trabajar para vivir, Le damos la vuelta a eso y vivimos para trabajar. Suena similar, pero note la diferencia entre los dos. El trabajar para vivir trabaja para obtener lo necesario para subsistir, para poder bendecir a otros, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero voltearlo al revés, el vivir para trabajar, implica que constantemente estamos pensando en el trabajo, constantemente el trabajo dicta nuestras decisiones, constantemente estamos tan ahí presentes. Aunque no estemos en el lugar geográfico del trabajo, pero el trabajo se viene con nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, en mantener ese balance. Y por eso es que Salomón habla primero que nada y toma este enfoque primero al extremo de la adversidad y la prosperidad. Observemos la lucha de caer en esos extremos al mirar estos efectos de la adversidad. Mire conmigo el versículo 10. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: si fallas bajo presión, en tu fuerza, es escasa. La Reina Valera 1960 lo dice de esta manera y quizás nos ayude un poquito mejor a entender en lugar que la Nueva Traducción Viviente en esta ocasión. Dice así la Reina Valera: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esta palabra que vemos aquí, ¿verdad? Bajo presión en la Nueva Traducción Viviente o aquí en la Reina Valera, ¿verdad? Flojo, ¿verdad? Habla del día de trabajo y en sí el contexto en el original habla de aflicción, de dolor. Este término traducido como angustia es una imagen de palabras que describe la constricción, ¿verdad? El confinamiento. Es decir, un lugar demasiado pequeño para habitarlo cómodamente. Es de ahí donde viene el término, ¿verdad? Casi en español, como entre la espada y la pared. Que no nos queda mucho espacio para movernos. Mucho espacio, ¿verdad? Para poder sobrevivir o subsistir. Y lo que vemos entonces aquí, ¿verdad? Este proverbio advierte en contra de que nos volvamos flojos. O más precisamente ociosos, descorazonados, caídos, hundidos. Porque si caemos en este juego entonces sacrificamos la fuerza normalmente que nos ayudaría a escapar. Que nos ayudaría a poder salir hacia adelante. En otras palabras, cuando cedemos a nuestros miedos permitimos que temamos, que ese temor se convierta en una realidad. ¿Me explico? Cuando nosotros, ¿verdad?, permitimos que estos miedos, que cualquier miedo que tengamos, empiece a ganar terreno en nuestras mentes, ese temor, dejamos entonces esa lucha, ese deseo por echarle ganas, y que poco a poco entonces eso que tememos se convierta en una realidad. Es por eso dice el texto: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. En otras palabras, lo último que usted y yo debemos hacer es darnos por vencido. Debemos de luchar, debemos esforzarnos, ¿verdad? Especialmente en cuanto al área del trabajo, de la adversidad. Y eso es realidad cuando un problema viene a su vida. Que usted se sienta que está con mucho peso sobre usted o que no puede sobrevivir este problema que usted está pasando, esta relación difícil de tratar o este proyecto que está tomándole mucho esfuerzo, mucho tiempo. En lugar de tirar la toalla, en lugar de decir yo no puedo, usted y yo debemos de aprender a esforzarnos, que en medio de esa presión, de esa adversidad, usted y yo debemos tener ese balance, ese equilibrio. Es decir, vamos a darle hacia adelante, vamos a no ser ociosos, no ser perezosos, pero todo lo que cuesta de nosotros, esforzarnos. Ahora, el versículo 5 del capítulo 24 nos dice algo similar y conectado con esto. Entonces, en esto vemos que no debemos dejar que nuestros miedos nos controlen o dicten nuestras decisiones, sino al contrario, combatirlos, ¿verdad?, con la fortaleza la habilidad que Dios nos da para esforzarnos hasta el último minuto. En otras palabras, que lo deje todo en la cancha, hasta que suene el sonón del buzz del reloj, hasta ahí se acabó, délo todo hasta el final. El capítulo 24, el versículo 25, versículo 5 del capítulo 24, vemos lo siguiente ahora. Mire conmigo ahí, el versículo 5 del 24. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Eso es lo que la Reina Valera 1960 dice. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuerte. Mire, para decirlo de una manera muy simple, lo que el texto está diciendo aquí es que darse por vencido es una estupidez. Darse por vencido es una estupidez. ¿Por qué? Porque usted no y yo no sabemos lo que va a pasar si no intentamos todo, si no damos todo nuestro esfuerzo. Tú no sabes si no vas a pasar el examen de la escuela o de negocios o el examen, ¿verdad?, para ser un abogado, o el examen para cualquier cosa, si tú no estudias y te esfuerzas y sigues estudiando y sigues estudiando y sigues repitiendo y hasta que lo tomes y ver los resultados que suceden. El darse por vencido antes de que estudies, antes de que tomes el examen, es una estupidez. Porque no lo has intentado, no has puesto de tu esfuerzo para hacerlo. Y el texto entonces nos dice, cuando la adversidad nos inmoviliza, porque la realidad es cuando viene un problema, una bronca a nuestra vida y no sabemos cómo salir adelante, no sabemos cómo perseverar o no sabemos cómo darle la vuelta a la página para seguir adelante, la realidad es que la adversidad nos inmoviliza, nos pone estáticos, quizás por el shock, quizás por la magnitud de esa adversidad, no sé cómo voy a sobrevivir, no sé cómo voy a vencer esta situación, no sé cómo voy a salir de aquí. Y entonces nos inmoviliza. Y lo que el texto nos dice aquí es que debemos dejar que la supervivencia, ese instinto de supervivencia, sea nuestro objetivo principal. Es decir, sigue adelante, sigue haciendo lo necesario, ¿verdad? Lo que está en tu mano para poder hacer. Y no consideres la idea de rendirte. Porque el momento que usted y yo decidimos en nuestra mente rendir, decidimos ya no luchar por nuestro matrimonio, decidimos ya no continuar esforzándonos por vivir una vida saludable o esforzarnos por tener un hábito disciplinado de las escrituras, estamos ya en un mal lugar. Nos dimos por vencidos antes de intentarlo. Y lo que el texto nos dice, ni siquiera consideres la idea de rendirte. En cambio, deja que este problema, que esta situación adversa, ponga a prueba tu capacidad de confiar en Dios, de recuperarte y de ser creativo. ¿Cómo le doy vuelta a eso? ¿Cómo tomo el aspecto positivo de esta situación? ¿Verdad? La adversidad, algo bueno que hace, otro lado de la moneda que es bueno, cuando los problemas vienen a nuestra vida, un aspecto positivo o bueno es que siempre nos va a ayudar a reconocer de la fuerza interior que Dios nos ha dado, de esa perseverancia. De la misma manera nos va a ayudar a entender nuestro límite de capacidad y aprender a confiar en Dios en aquello que nosotros no podemos hacer. Esos dos lados de la moneda es muy importante. La adversidad, los problemas nos ayudan a decir, ¿sabes qué? No puedo, pastor, no puedo correr una milla, no puedo caminar una calle. Si puede, inténtele. Sal a caminar cada mañana. Quizás te vaya a tomar una semana, quizás te va a tomar un mes, quizás te va a tomar un año. Pero el punto es que si tú persistes, dentro de ti Dios te ha dado la capacidad, y especialmente como cristiano, el poder del Espíritu Santo para lograr algo específicamente que va a contribuir al desarrollo espiritual de tu vida. Pero cuando usted y yo nos vencemos, pastor, yo no puedo leer la Biblia en un año, es bastante. Yo no puedo leer los 66 libros, son bastantes. Muy apenas puedo leer un capítulo a la semana. No pienses de esa manera. Esfuérzate. Quizás tengas que comenzar con un capítulo a la semana. Pero si lo haces cada semana, al final del año vas a leer 52 capítulos de la Biblia que no hubieras leído si te hubieras dado por vencido. La Escritura nos dice aquí en este principio, ¿verdad?, que el darse por vencido es algo tonto. Verá, muy a menudo el Señor usa la adversidad para ayudarnos a reconocer la capacidad que Él nos ha dado a nosotros y para reconocer que Él puede ayudarnos cuando está fuera de nuestra capacidad. Sin embargo, enfrentamos una, eso es el lado de la adversidad, pero demos la vuelta a la página al otro lado. ¿Qué cuando vienen momentos o tiempos de la vida prósperos? Prosperidad. Cuando la vida va yendo bien dentro de lo que cabe, hay otro problema que vamos a enfrentar, el cual es más sutil que la adversidad, porque la adversidad naturalmente nos pone al Jesús en la boca, nos humilla y nos fuerza a buscar ayuda fuera de nosotros mismos. La prosperidad es más sutil porque cambia las cosas, porque cuando encontramos la prosperidad, lo opuesto a la adversidad, entonces las cosas se convierten más fáciles. Cuando hay mucho dinero, cuando todos aplauden, cuando todos nuestros patos se alinean, ¿verdad?, cuando todas las cosas se alinean en fila ordenada, cuando el cielo es el límite, nos sentimos invencibles. Y es en estos tiempos de prosperidad que existe otro peligro en el cual vivimos de una manera confiada y podemos llegar a un punto en cual confiamos más en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestros propios recursos, y nos olvidamos de Dios. Ponemos a un Dios a un lado. Y es aquí entonces, en este momento, que nuestra integridad, nuestro alineamiento de cómo actuamos en las buenas y en las malas, es atacado. Y nuestra humildad es puesto a prueba. Vaya conmigo ahora a Proverbios 11, versículo 28, que dice lo siguiente. Proverbios 11, 28. Dice así la Escritura: el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en la primavera. La palabra aquí traducida como confía en el original significa sentirse seguro, tener confianza, depender. Cuando sufrimos adversidad, naturalmente todos nosotros nos volvemos introspectivos. Volvemos a ver adentro de nuestra vida, ¿verdad?, monitoreando cuidadosamente nuestros motivos, nuestras decisiones, para asegurarnos, ¿verdad?, que nosotros, nuestras propias malas decisiones nos han llevado a donde estamos, metidos en el pozo, y que no merecemos esas circunstancias desagradables en nuestras vidas. Pero tenemos que preocuparnos al menos por nuestro comportamiento cuando las cosas van bien. Y si no tenemos cuidado, pues, como les decía, podemos empezar a sentirnos indestructibles, que todo lo podemos, porque todo está yendo bien, todo está funcionando como nosotros lo planeamos o deseamos. Y lo que eso entonces da lugar es que nuestra prosperidad se siente como un escudo contra la adversidad. Mi dinero, mi fuerza, mi salud, yo lo puedo. Y incluso como cristianos, pudiéramos confundir nuestra riqueza como una prueba de la afirmación de Dios y desarrollar un sentido de derecho. Yo me merezco esto, yo me merezco lo otro, cuando Dios no necesariamente nos promete bendición material. Y aquí es donde entra este balance, la sabiduría. La sabiduría nos dice que no nos concentremos en nuestras circunstancias, como vimos en el texto de Proverbios 11:28. La justicia es de Dios, se convierte en el patrón que divide la prosperidad y la adversidad. La sabiduría nos dice que, y sin importar nuestras circunstancias, ya sean buenas o malas, adversas o prósperas, que busquemos el equilibrio. ¿Cómo? Haciendo lo justo, haciendo lo correcto. El versículo 11, perdón, versículo 28 del capítulo 11. Mire, note esa palabra que dice justo. Ahí en el versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos, ¿qué dice? Reverdecerán como ramas o como hojas de primavera. Eso se refiere, ¿verdad?, a aquellos, la palabra aquí justo o justos, se refiere aquí a aquellos que constantemente siguen y aplican las normas morales de Dios. en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. ¿Queremos vivir una vida menos afanada por el desequilibrio? Bueno, elijamos obedecer el consejo balanceado de Dios. Porque una vida desbalanceada nos lleva a la segunda cosa. Caemos en los extremos de la pereza o la avaricia. Mire conmigo el capítulo 16, versículo 26 y el capítulo 24, versículo 27 para ver esto. Veremos que Salomón y los sabios de Israel tenían mucho que decir sobre el valor de la diligencia y los peligros de la pereza. Y se enfocan en cuanto al poder ser trabajadores, ser chambeadores. Cuando juntamos entonces todos los dichos que Salomón y los otros sabios de Israel recopilan para nosotros, se vuelve claro que aquel que trabaja con diligencia cosechará recompensas materiales. Trabaja duro y la certeza que tendrás el fruto de tu trabajo va a ser bueno. Y eso es lo que Salomón está hablando aquí. En favor al trabajo, entonces, los sabios escriben los siguientes consejos. Mire conmigo el versículo 26 del capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 16, versículo 26. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. ¿Qué no? El estómago vacío lo motiva a seguir su labor. Mire, quizás para nosotros hoy en día eso se ha desvaluido, se ha perdido mucho el valor, pero en aquel entonces y en un contexto no muy lejano al nuestro, trabajábamos para comer, para satisfacer, como decía el pastor Joseph, la tripa. Teníamos que salir a trabajar a los campos o hacer lo que sea, porque si no trabajábamos, el fruto de nuestro trabajo para ese día, ya sea en la cacería, ya sea en el campo, es lo que íbamos a comer. Entonces Salomón dice aquí, ¿verdad? Comienza con estas palabras, que es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. La palabra traducida aquí como apetito es el término hebreo, interesantemente, para describir el alma. En este contexto se refiere al deseo humano de satisfacer nuestras necesidades básicas de supervivencia, el comer. Si usted no come, créame, se va a morir. No lo digo yo, la ciencia lo dice, es un hecho. Si usted deja de comer, se va a morir. Y Salomón dice aquí, ¿verdad? Literalmente, una persona debe tener agua, comida, refugio. Esta necesidad biológica te va a impulsar a trabajar porque lo necesitas. En un sentido más amplio de la expresión, vemos aquí que el sabio reconoció también nuestra necesidad espiritual de un trabajo significativo. Eso es lo que diríamos, que Dios nos creó a todos bajo la imagen de Dios. Nos ha dado este impulso innato de poder satisfacer nuestras necesidades. Esta necesidad, sin embargo, puede convertirse en una obsesión. Sí, el hambre nos impulsa a trabajar, pero veremos que la codicia, uno de muchos otros problemas personales, nos obliga a trabajar demasiado porque queremos más. Queremos esto o lo otro, o salió este nuevo modelo, queremos esto o lo otro. Y lo que es entonces vemos, ¿verdad? Dios nos llama aquí a la diligencia a trabajar para sobrevivir, para llenar las necesidades de nosotros y de nuestras familias, pero no nos quiere adictos al trabajo. De hecho, Dios no quiere que seamos adictos a nada. O sea, que Él quiere que usted y yo experimentemos una vida libre, verdaderamente libre. De hecho, esa es la razón por la cual Jesús vino a este mundo. Para que todos nosotros, como seres humanos, creados a la imagen de Dios, experimentemos la libertad, la plena libertad. No solamente la libertad política o social, pero la libertad espiritual también. Que podamos vivir vidas libres del yugo del pecado. Pero vemos aquí entonces que Dios nos llama a la diligencia para trabajar. No nos quiere adictos al trabajo. Pero según este libro de sabiduría también nos dice que hay un tiempo para trabajar y un tiempo para disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Mire conmigo el versículo 27 del capítulo 24 del libro de Proverbios. Proverbios 24, versículo 27. Dice así el texto. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. La Reina Valera lo pone de esta manera. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus caminos o en tus campos, perdón, y después edificarás tu casa. Esta frase que si nota aquí, ambas traducciones mencionan esta frase de la casa. Este tiene un significado tanto literal como también figurado. Para construir su propia casa, algunos de ustedes que están pasando por ese proceso o construyeron su propia casa, ¿verdad? Pues no solamente usted elige la estructura de su casa y los elementos que va a utilizar, pero de la misma manera habla aquí del construir un legado. Es decir, ¿qué es lo que usted va a dejarle a su hijo, a su hija, cuando usted deje este mundo? Ese hogar, no solamente el aspecto físico, pero ¿qué patrón usted le va a dejar? ¿Qué ejemplo le va a dejar? El texto dice, ¿verdad? Ok, asume que esta persona se casa, llena la casa de niños, los cría hasta la edad adulta y luego amplía la vivienda para acomodar esos nuevos integrantes de la familia. Y de esa manera entonces acumulaba riquezas o provisiones para bendecir a todos aquellos que fueran parte de ese hogar. Y parafraseando este proverbio nos dice, ¿verdad? En esencia, trabaja duro y luego consíguete una vida. Disfruta la vida. Aquello que ya no vas a poder disfrutar por causa del tiempo. Trabaja, pero no te quedes trabado o atrapado en el trabajo. Hay más allá, hay una vida más allá de eso. Mire conmigo entonces, lo que el proverbio nos dice, ¿verdad? Es que ese balance entre la pereza, no debo ser perezoso, pero tampoco avaricioso. Y ese balance entonces de trabajo para vivir y disfruto con aquellos quienes tengo hoy en día lo que Dios me ha dado. Mire, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que una de esas cosas es que esta vida no es segura. Gente de toda raza, gente de toda salud, gente de toda edad, ¡pum! Y el texto nos enseña aquí a no caer en ese peligro, ni de la pereza, ni de este otro lado también, de ser avaros, que simplemente tenemos que estar trabajando siempre y todo es el trabajo. La Escritura nos invita a este balance en esto. Y eso nos lleva entonces otra vez a hacer esta pregunta. ¿Queremos vivir una vida menos afanada por el desequilibrio? Bueno, el consejo de la palabra de Dios es que elijamos obedecer el consejo balanceado de Dios. Porque una vida desequilibrada o desbalanceada cae en los extremos de blasfemar o olvidar a Dios. Note la progresión que estamos teniendo. Primero, caemos en los extremos de la adversidad o la prosperidad. Segundo, caemos en los extremos de la pereza o de la avaricia. Pero por último, veremos en el texto que una vida desbalanceada cae en los extremos al punto de blasfemar o olvidar a Dios. Mire conmigo el capítulo 30 del libro de Proverbios, versículos 7 al 9, que escucharon al inicio de este servicio, o antes de la predicación, mejor dicho. Dice así el texto, ¿verdad? El capítulo 30, versículos 7 al 9. Veremos que al concluir esta examinación del equilibrio o la falta del equilibrio en nuestra vida, pues podemos volvernos al punto de donde comenzamos. El sabio de Israel reflexionó sobre su riqueza, sobre su acumulación material en esta vida. Y él escribe cómo eso afectó su relación personal con Dios. Y luego, en base a eso, él escribió esta oración pidiendo al Señor que lo ayude a mantener el equilibrio. Y si algo se lleva de este mensaje esta mañana, es que esta oración se convierta su oración cada día hasta que usted parta de este mundo. Mientras usted y yo luchemos por vivir una vida balanceada. Dice así el texto, el versículo 7 del capítulo 30. Oh Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Verá, este hombre había vivido suficientes años y experimentado suficientes desafíos para reducir su petición a dos cosas ante Dios. El primero, ¿verdad?, es guárdame del engaño y de los mentirosos. La Reina Valera lo dice, lo capta mejor esta idea, ¿verdad? Ahí en el versículo 7 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y la palabra mentirosa aparta de mí. Una de las razones por las cuales pide eso, porque alguien que miente vive una vida doble y uno no sabe realmente si el sí es sí y su no es no. Y no solamente eso, la mentira se pega. Tú mientes, otras personas mientes y ahí se va la bolita hasta que ese se convierte en una gran mentirota. Es por eso que Dios desea darnos paz en nuestras relaciones, en nuestras vidas. ¿Cómo? Diciendo las cosas como son. La verdad. Porque nuevamente, la verdad nos hará ¿qué? Libres. Pero muchos de nosotros vivimos vidas cautivas o encadenadas. ¿Sabe por qué? Porque preferimos la mentira que la verdad. Dice aquí el texto entonces que este hombre que había vivido suficientes años pide esas dos solicitudes específicas. Guárdame del engaño y de los mentirosos. Una, usted tiene poder o autoridad para hacerlo, de no decir mentiras. La otra, bueno, está fuera de su control, que otros le digan mentiras. Pero el punto aquí de esto es, ¿verdad?, es que él nos lleva al segundo, donde le dice: no me des ni poca ni mucha prosperidad. La segunda petición es la que le ayuda a mantener el equilibrio adecuado. Y eso es lo que amplifica aquí en los últimos versículos, en el último versículo, versículo 9, donde explica por qué darle solamente lo necesario para satisfacer sus necesidades. Y mire conmigo el versículo 9. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Una pregunta interesante al llegar a este texto que nos debiésemos hacer es: ¿por qué el sabio se resistió a tener muy poco o tener más de lo que tenía? La respuesta es que el sabio de Israel que nos aconseja a usted y a mí esta mañana es que evitemos cualquier tentación de satisfacer nuestras necesidades por medios deshonestos. Lo que vimos el domingo pasado, combatir ese mal del que no tranza, no avanza, de vivir vidas justas, honradas. Quien lo dude nunca ha mirado a los rostros de sus hijos hambrientos en esto o personas hambrientas, sabrá que el hambre o la necesidad nos lleva a hacer cosas desesperadas. Nos pone desesperación y personas desesperadas hacen cosas desesperadas, incluso robar, incluso matar, porque somos capaces. Al final del día todos nosotros tenemos la misma naturaleza pecaminosa de Adán y tenemos el potencial para hacer aquello y aquello que incluso no nos podemos imaginar. Es en ese momento, ¿verdad?, que este principio que vemos, la adversidad, puede tentarnos a profanar el nombre de Dios. Como él explica aquí, robar o ofender el nombre de Dios. La adversidad nos tienta a eso. Nos lleva al punto de desesperación si vamos nosotros a actuar de una manera desesperada o si vamos a actuar en una manera confiada, confiada en Dios y en sus promesas. Y la otra pregunta que les decía al inicio es: ¿por qué el escritor tiene temor de poseer demasiado? Ya vimos el aspecto de por qué no quería tener lo necesario. Pues no quiero tener no lo suficiente y así tener que hacer cosas desesperadas que traigan deshonra al nombre de Dios o a la persona de Dios. Pero el otro lado de la moneda también es importante. Si tengo demasiado, esta prosperidad que tenemos, ¿verdad?, y nos lleva a un principio, ¿verdad?, quizás algo chusco, algo rudo, pero cuando estamos llenos, estamos gordos, tenemos más de lo necesario, nos volvemos atrevidos porque confiamos más en nosotros y en lo que tenemos. Somos más vulnerables de esa misma manera al orgullo, como la tentación de olvidar a Dios. porque ahora equivalemos nuestro dinero, nuestras fuerzas con la capacidad de Dios en nuestras vidas. Y vemos entonces aquí que corremos el riesgo de volvernos incluso como aquel rey de Babilonia, que recordará su nombre, Nabucodonosor, quien se atribuyó a sí mismo su éxito, lo que él había cumplido. Y es entonces cuando confiamos más en nuestra capacidad, nuestras posesiones, riqueza, para satisfacer nuestras necesidades y brindarnos esta seguridad que deseamos. La prosperidad nos tienta a presumir de la gracia de Dios. Es decir, yo no necesito a Dios. Yo puedo sin Él. Si lo pensamos bien, el adversario de nuestras almas, Satanás, es el experto de los extremos. Nunca se le acaban las formas de llevarnos al límite, de llevarnos a tan lejos, a un extremo, que arriesgamos incluso todo. Cuando entre más vivamos, más notaremos esta lucha entre la tendencia de ir a los extremos. Y entre más entonces usted y yo debemos de valorar el equilibrio, de pedirle: Dios, dame una vida equilibrada, dame una vida balanceada. ¿Queremos vivir menos afanados por el desequilibrio? Mire, la solución está aquí en el texto, de obedecer el consejo balanceado de Dios. Porque una vida desbalanceada cae en los extremos de la adversidad o la prosperidad. Cae en los extremos de la pereza o la avaricia. Y cae en los extremos de blasfemar o olvidar a Dios. Y créeme, no quiere estar en ningún extremo. Usted y yo queremos estar justo en medio, de no olvidarnos de Dios y de no blasfemar el nombre de Dios. Y se pasó, ¿qué es blasfemar? Blasfemar en esencia es atribuir una mentira o una falta de carácter a Dios, quien no es. Y consciente e inconscientemente muchas veces hacemos eso. La solución de la vida, una vida balanceada, es elegir el consejo balanceado de Dios. Así que en medio de esto, para terminar, una vida desbalanceada no puede vivir contenta o satisfecha con Dios, porque cae en los extremos. Y Dios desea que usted y yo experimentemos en medio de todo esto la paz. La paz en Él y su contentamiento. Así que la advertencia que nos da la palabra de Dios al terminar nuestro estudio de peligros reales es que una vida desbalanceada, tarde que temprano, en esos extremos de la adversidad o la prosperidad, va a ponernos en posiciones difíciles en nuestras vidas. Va a ponernos en posiciones donde usted y yo va a tener que tomar decisiones difíciles para decir: ok, ¿voy a confiar en Dios o voy a confiar en mí mismo? ¿Voy a aprender a disciplinarme, a poner de mi parte, esforzarme, o voy a darme por vencido y dejar que la pereza, el no hacer nada, el quedarnos ahí estáticos, domine nuestras vidas? El deseo de Dios es que usted y yo vivamos vidas completamente en libertad, que disfrutemos la paz que Él da. Y esa invitación le hace a usted y a mí. Ahora, regresando a la pregunta que les hice: ¿qué área de su vida necesita más balance hoy? ¿Qué área de su vida necesita más balance hoy? Y aquí la escritura nos da donde más nos duele. Si usted quiere tener una idea honesta de qué tan desequilibrado está su vida, le dejo este reto para que usted haga. No me lo diga a mí, eso es algo personal entre usted y Dios. Pero quiero que hagas el siguiente ejercicio, que te revelará un poco qué tan desequilibrado puede estar tu vida. Porque uno puede engañarse a sí mismo y dice: pastor, yo vivo una vida equilibrada. O yo, pues yo lucho, ¿verdad? Ahí ando. Pero si realmente quieres saber ¿qué tan desequilibrado está tu vida? Quiero que hagas dos cosas. La primera es, si utilizas un calendario como manera de controlar tu agenda o tus actividades, revisa los 30 días previos. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué actividades han llenado tu calendario? Y si no tienes un calendario, bueno, piensa muy bien, en serio, ¿qué es lo que he hecho en esos últimos 30 días? ¿Qué actividades he hecho? Y de esas actividades, ¿qué he hecho más? Esas actividades dominan tu vida, dominan mi vida y revelan quizás ese desequilibrio que tengas que hacer entre tu vida espiritual, entre tu vida de descanso, tu vida de trabajo, tu vida familiar, X. Y la otra duele más. La mayoría de nosotros tiene cuentas bancarias, tiene una cuenta de cheques o tiene una manera en que manejamos nuestro dinero. Revisa tu último estado de cuenta y mira lo que has gastado durante el mes. Clasifícalo. Mira dónde se ha ido tu dinero. Y mira dónde están los desequilibrios, tanto en tu relación con Dios, tanto en tu relación personal, tanto tu relación familiar o con los demás. Todos necesitamos un mejor equilibrio en nuestras vidas. Y Dios nos da la solución para poder equilibrar nuestras vidas al seguir su consejo balanceado. Póngase de pie para terminar. Y le invito a que al salir de este lugar usted continúe meditando. ¿Qué áreas de mi vida, Señor, necesitan ser balanceadas? Y ayúdame a balancear esto. Porque tu Hijo Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, Él ha pagado el precio para que yo viva una vida libre. Así que no permita que el desequilibrio le encadene a usted. Porque verdaderamente, si usted conoce al Hijo de Dios, Él verdaderamente le ha liberado, le ha dado esa libertad. Así que usted no tiene que vivir encadenado por ninguno de estos extremos del desequilibrio. Oremos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar consejo práctico para nuestras vidas. Le pedimos que nos ayude como su pueblo a aprender a vivir vidas equilibradas en usted. Aprender a escuchar su palabra como nuestro consejo. A poder vivir vidas desencadenadas del desequilibrio, de cualquier extremo, de la avareza, de la avaricia o de la pereza. Cualquier extremo, Señor, del miedo que pueda mantenernos atados. Gracias, Señor, por la libertad que usted ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Si hay alguien en esta mañana que nunca ha puesto su confianza en Jesús como Salvador, que hoy sea el día de salvación al ellos decidir confiar en Él para su salvación.